Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra segunda temporada en este camino o escuela de vida interior lo estamos dedicando al conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de sí mismo, no tanto el aspecto psicológico, sino sobre todo esa verdad que Dios le va revelando a uno, sobre todo cuando uno empieza a recorrer su camino. Fíjese que llegar a conocer la propia ignorancia es algo que requiere cierto tiempo y ciertas circunstancias. Uno solo llega a saber lo que ignora, mire las palabras, uno solo sabe lo que ignora frente a una pregunta. Muchos podemos recordar, o quizás no recordamos, por decir algo, cuál es la capital de Albania, pero apenas le dicen a uno Albania y uno recuerda o no recuerda la capital, ahí es donde uno sabe si sabe o no sabe. Entonces, la pregunta, en el ámbito de la inteligencia, la pregunta es la que le hace ver a uno la propia ignorancia. Y en buena parte, el conocimiento de sí mismo es eso. Se trata de llegar a reconocer no lo que uno sí sabe, sino llegar a enterarse de cuánto no sabe. Hay una frase muy bella de San Agustín que dice: ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro. El conocimiento de lo que uno ignora, es decir, el conocimiento de cuánto ignora uno, es de enorme provecho, porque de ahí surge la humildad, de ahí surge la confianza, de ahí surge la solidaridad con otros seres humanos. Frente al océano de lo desconocido, uno toma una actitud mucho más prudente, mucho menos soberbia de la que suele. Frente al abismo de lo desconocido, uno descubre que no se puede pasar por esta vida sin confiar. La confianza es absolutamente esencial. Confianza en los seres humanos y, por supuesto, confianza en Dios. Y frente al abismo de lo desconocido, uno también descubre una especie de solidaridad fundamental con los demás, porque los demás seres humanos tienen que enfrentar las mismas incógnitas, los mismos misterios profundísimos que a veces nos inspiran, pero otras veces nos agobian a nosotros. Entonces, esta es la importancia de la pregunta. Y por eso, entre otras cosas, es bueno hablar de Jesucristo no solamente como la gran respuesta al enigma humano, sino también como la gran pregunta. Jesús es aquel que con su maravillosa manera de ser, con sus palabras y con el misterio de su cruz, viene a convertirse en el interrogante más grande. No un interrogante que nos deja en la noche, sino un interrogante más bien que nos permite ver esa noche, ver en qué noche estamos. Entonces, este es el primer punto hoy: darnos cuenta de la importancia de la pregunta y de reconocer la propia ignorancia. Pero no hablemos solo de conocimiento, hablemos de amor, porque al fin y al cabo, el amor es el que puede hacer perfecto un corazón. El amor es el que puede hacer perfecta una vida. Y ese amor tampoco lo conocemos. Nosotros no sabemos en realidad cuánto amamos, ni si amamos bien. Además, con mucha facilidad creemos que amamos más y mejor de lo que en realidad estamos amando. Creo que la comparación más útil aquí es la de una persona que estuviera, por ejemplo, sentada, cómodamente sentada, con sus piernas o sus tobillos amarrados a la pata de la silla donde se encuentra. Mientras la persona está sentada, no se da cuenta de que está amarrada. Pero si le decimos a esa persona que se ponga en camino, que vaya a otro sitio, que salga de su casa, apenas dar uno o dos pasos, ahí se da cuenta de que no tiene la libertad que creía tener y que sí está atado. Nuestros corazones están atados de muchas maneras, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero esas ataduras son muy difíciles de conocer, por la misma razón por la que es tan difícil reconocer nuestras ignorancias. Estamos atados, tenemos muchas ataduras, pero eso solo se nota en el camino. Es decir, solo cuando uno se lanza a caminar, empieza a conocer. Solo cuando uno se lanza a amar, empieza a descubrir todas las limitaciones que uno tiene en ese amor. Y por eso se necesita como una especie de extrañeza. Se necesita ser llevados a circunstancias distintas o a medios distintos o con personas distintas para empezar a descubrir uno esas limitaciones que tiene. Esto distinto de nosotros, pero semejante a nosotros, es precisamente lo que se llama el prójimo. El prójimo es el gran itinerario de la vida humana. El prójimo es el gran o la gran peregrinación del corazón humano. Y en el camino, desde el yo hasta el tú, ahí está resumido todo lo que un corazón puede aprender. Porque cuando tratamos de hacer ese camino hasta el tú, hasta el prójimo, cuando intentamos reconocer al otro en la plenitud de sus derechos y necesidades, en la plenitud de sus gustos y su historia, y sus frustraciones y su cansancio, y sus sueños y su felicidad, ahí nos pasa lo de la historia de la silla. Ahí es cuando nos damos cuenta de cuántas maneras estamos amarrados. ¿Cuál sería el mejor método para reconocer esas ataduras? Pues Dios mismo nos da muchas oportunidades. Yo creo que ustedes y yo hemos tenido ocasión de conocer personas que por su excesiva generosidad nos hacen ver como en reflejo todo el egoísmo que nosotros tenemos. Hace unas semanas estaba en una misión en la ciudad de Lima. Hacia el término de esa misión me invitaron a decir una Eucaristía en uno de los hogares de las misioneras de la caridad, las fundadas por la Madre Teresa. Terminada la Eucaristía, con una sonrisa muy amable, me dice la hermana directora de ese lugar que si podía ir yo a bendecir a algunos niños. Por supuesto, le dije que sí, y en realidad no teníamos demasiada prisa. Bueno, digamos que la Eucaristía duró 40 minutos y la bendición de los niños duró 1 hora y 40 minutos. Porque la bendición de los niños era un recorrido por esa casa de ellas, y ese recorrido era un recorrido por todo tipo de miserias, como ustedes se podrán imaginar. Personas abandonadas, personas llamadas subnormales o especiales, con todo tipo de dolencias que uno ni siquiera sabe cómo se pronuncian, con problemas de movilidad, problemas de pronunciación, con heridas, con limitaciones mentales. Ese tiempo para mí fue de enorme impacto. No es la primera vez que yo estoy en un hogar de estas misioneras, pero fue de enorme impacto porque ese hogar en particular está dedicado a niños, y a uno como que le duele más ver ese tipo de miserias en estos pequeños seres humanos. Pero lo otro que me impactó fue pensar que para mí esa era una visita, mientras que para esas hermanas ese era su día y esa era su noche. Terminada mi visita, muchas gracias padre, hasta luego padre, y el padre se va a tomarse un desayuno, y se acabó el tema en cuanto al padre respecta. Pero las hermanas no, las hermanas viven con estas personas. Y de la mañana a la noche están con esas personas. Y si la hermanita se despierta por la noche, seguramente alcanza a oír algunos de los aullidos o quejidos que muchos de estos enfermitos tienen porque su sueño es muy irregular. Por supuesto, una experiencia de esas le hace ver a uno inmediatamente el poco amor que uno tiene. La conclusión más sencilla, la más inmediata es, yo no sería capaz, yo esa vida, yo no sería capaz de hacer todo eso. Y ahí de algún modo, pues Dios me está diciendo, fíjate cómo tu amor, tu caridad, en realidad es bastante corto. Yo creo que Dios como que ha querido darme esa misma enseñanza muchas veces y de muchas maneras. La curación de una persona, la curación de su corazón, no solo de su mente, no solo de su cuerpo, sino la curación de su corazón, toma muchas horas. Recientemente, este pasado fin de semana, estaba en otra misión en el área de Los Ángeles, en una población que se llama Pomona. Es una población de mucha violencia, problemas de pandillas y todo tipo de desórdenes sociales, pequeños y grandes. Bueno, existe ahí una asociación católica que lleva el nombre de Ministerio Juventud Renovada, y en buena parte ellos trabajan con otros seres humanos, también con grandes limitaciones. Estos otros seres humanos son inmigrantes ilegales, muchos de ellos sin mucho estudio, con muchos traumas, un porcentaje enorme de gente abusada, de gente que ha pasado por todo tipo de trituradoras, porque la sociedad en la que estamos parece especialista en eso, triturar al ser humano, triturarle su corazón, triturarle su mente. No eran religiosos, no eran religiosas, estos son laicos. Yo hablaba con la esposa del fundador de este movimiento, ella se llama Gabriela, una señora relativamente joven. Me decía ella que típicamente la primera conversación con una persona traumatizada, traumatizada por eso, porque tiene su familia muy lejos, porque está en depresión, porque fue abusado o abusada de niño, decía ella, la primera conversación, es decir, cuando la persona por primera vez se atreve a sacar todo eso que lleva adentro, suele durar 4 o 5 horas. Es decir, es una tarde entera oyendo a una persona que lo único que va a hacer es gemir, quejarse, lamentarse, llorar, pedir ayuda y mostrar todas sus llagas. Y otra vez yo pensaba en mí mismo y pensaba en la dosis de paciencia y decía, es muy difícil para mí estar 4 o 5 horas escuchando a una persona que lo único que está haciendo es ventilando por primera vez sus cuitas y sus dolores y sus cosas. No les doy más ejemplos, pero de estos dos ustedes se dan cuenta que Dios se las arregla para mostrarle a uno muchas veces que uno es un soberano egoísta, que uno es una persona muy cómoda y que uno cualquier cosa que hace ya considera que está haciendo mucho. Hay personas que por una pequeña donación que dan a una obra, pues ya se sienten benefactores de la humanidad para los siglos por venir. Y cuando uno descubre que hay gente que realmente está entregando todo, pues se descubre a sí mismo necesitado de conversión y aprende lo que estamos aprendiendo en esta segunda temporada, que hay que conocerse a sí mismo. Sobre todo por algo muy importante. En los dos ejemplos que les di, ustedes notan que aparece el elemento tiempo. Es mucho más fácil firmar un cheque que sentarse con alguien. Es mucho más fácil. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros, y creo que la mayoría de las personas que oigan esto después por internet, estamos en circunstancias tales en que estamos muy protegidos desde el punto de vista material. Y yo no digo que eso sea necesariamente malo. Pero entonces la única manera de que alguien realmente nos afecte es que afecte nuestra agenda, es que afecte nuestro tiempo. Solo cuando alguien se mete con el tiempo de uno, uno puede descubrir, a pesar de estar tan blindado en tantos aspectos de la vida, blindado en su salud, blindado en su comida, blindado en su vestido, blindado en su seguridad social, a pesar de estar tan blindado en tantas cosas, uno solo se siente vulnerable cuando alguien se mete con la agenda de uno. Yo me acuerdo en la escena esa que les cuento del hogar en Lima, me acuerdo cuando la hermana me dice, y pues yo pensé bendecir unos niños, pues yo cuando estaba en Chiquinquirá en el santuario, yo bendecía niños todos los fines de semana, y la bendición de niños eran 5 minutos, pero esto fue 1 hora y 40. Porque además, lo otro es que cada uno de ellos quiere un pedacito de ti, quiere por lo menos una mirada tuya. Y además, tú sabes que esas migajas de atención y esas migajas de sonrisa que uno les da es con lo que tendrán que sobrevivir ese día, porque no van a recibir mucho más. Entonces, Dios se las arregla, ciertamente Dios se las arregla para mostrarnos cuánta conversión necesitamos y para mostrarnos que nuestro tiempo tiene que ser empleado de otra manera. Con razón hay gente que se ha puesto a reflexionar en estas cosas y ha llegado a tomar decisiones drásticas. Tenemos en nuestra orden dominicana el ejemplo de una princesa, Margarita, princesa de Hungría. Y también de ese país hay otra mujer, esta vez una mujer casada, que es la patrona, por cierto, de la arquidiócesis de Bogotá, Santa Isabel de Hungría. Era una mujer casada, pero una mujer que a fuerza de reflexionar en estas cosas, se dio cuenta que Dios cada vez le pedía más amor y le pedía darse más. Y llegó a unos extremos de caridad que asombraban a los mismos sacerdotes que eran como sus acompañantes o directores espirituales. Dios con su providencia nos muestra cosas, pero hay un camino, nos preguntamos, hay un camino en donde uno pueda decir que verdaderamente se reconocen todas esas limitaciones. Yo creo que sí, y yo creo que es exactamente lo que nos muestra la cruz de Cristo. Es decir, la reacción que uno tiene frente a la cruz de Cristo ya es el diagnóstico de lo que uno realmente cree y realmente conoce del amor. Yo creo firmemente que el instrumento preferido para ese diagnóstico del amor, amor de caridad, por supuesto, amor de Dios en nosotros, que es amor a Él y que es amor al prójimo, el diagnóstico, el instrumento por excelencia para diagnosticar ese amor, es la cruz del Señor. Y por eso me parece que a través de ese diagnóstico y a través de ese camino, nosotros tenemos a la vez un cuadro de lo que somos y una imagen de lo que Dios quiere que seamos. Es decir, nosotros no tenemos un retrato más perfecto del amor que la cruz de Cristo. Pero si ese retrato nos parece lejano, incomprensible, irreconocible o incluso desconocido, pues ese hecho, ese solo hecho ya es un diagnóstico. Ahora está entrando en nuestro país cada vez más aquello de la fiesta de San Valentín, la fiesta de los enamorados, la fiesta de los novios, la fiesta de los esposos, un poco en confusión con esa otra celebración comercial que en Colombia existe desde septiembre, el famoso Día del Amor y la Amistad. Y me llama mucho la atención que en cualquiera de los dos momentos o de las dos celebraciones civiles o comerciales del amor, lo que no aparece es el amor de donación. Lo que no aparece es el amor de la cruz. Ese amor no aparece. Aparece el amor de pasión, aparece el amor de pareja, que no está mal que aparezca, ni más faltaba. Pero me llama la atención todo lo que no aparece y sobre todo me llama la atención que la gran ausente cuando se habla de amor es la cruz. Pero el Evangelio es clarísimo, el rostro del amor es la cruz. Es decir, si la perfección humana está en la perfección del amor y si la perfección del amor está en la cruz, no existe un diagnóstico más perfecto, ni más oportuno, ni más certero que el que podemos tener en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en esa contemplación, en esa mirada a la cruz, ahí tenemos como resumido todo lo que ha hecho santos a los santos, todo lo que ha dado conversión a los que se han convertido, todo lo que ha dado celo a los misioneros. Esta mujer, la Madre Teresa, empezó su aventura de servicio a los indigentes precisamente porque una vez, frente a la cruz de Cristo, escuchó en su corazón esa frase que pertenece a las últimas siete palabras del Señor. La frase que le atravesó el corazón como una espada fue: tengo sed, tengo sed. Y esa sed del crucificado y esa contemplación del crucificado le sirvió a Teresa de Calcuta para reconocer que su amor hasta ese momento era demasiado mediocre, y sobre todo para reconocer que había un camino de amor que se abría frente a ella. Por eso, si ustedes van, los que no lo hayan hecho, háganlo, por favor, háganlo, vale la pena, se logra mucho. Los que no hayan ido a esos hogares, pidan, por favor, y ojalá se lo concedan, ir al oratorio de las hermanas. En todos los oratorios de las misioneras de la caridad, está siempre en la presidencia un Cristo y siempre esa frase. Como el idioma que ellas más hablan, pues es el inglés, entonces aparece en inglés, I thirst, tengo sed. Esa fue la frase. Entonces fíjate que no estamos descaminados. Es el amor de Cristo, es el amor de la cruz el que logra eso. Es el amor de la cruz el que pone en movimiento la vida. Lo maravilloso de esta cruz del Señor, repito, es que no solo ilumina el conocimiento, sino que mueve la voluntad. Las cosas no pueden quedar solo en la cabeza. Nuestras vidas han de ponerse en marcha. Y eso lo logra la cruz de Cristo. Bueno, quizás podemos estar de acuerdo hasta ahí, pero uno siempre quiere las cosas más desgranadas. ¿Qué es lo que se descubre? ¿Qué es lo que puede aspirar uno a descubrir en ese misterio de la cruz? Pues volviendo a nuestra comparación de la persona que está sentada pero amarrada, pues lo que quiere uno descubrir son sus ataduras. Lo que quiere uno descubrir es qué es lo que lo está frenando. Porque nosotros, pues, fuimos creados para no tener restricción alguna en el amor. Para eso fuimos creados. Es decir, para que nuestro amor creciera sin medida. Los antiguos griegos, sobre todo Aristóteles, tenían aquella frase: la virtud está en el medio. Y esa frase, pues, está indicando como una especie de prudencia o de restricción que debe haber en toda virtud. Pero me gustó mucho cuando un padre de mi comunidad me hizo esta aclaración. Eso no vale para todas las virtudes. Eso vale únicamente para las llamadas virtudes humanas. Por ejemplo, si vamos a hablar del descanso, que es una necesidad humana, independientemente de que uno crea o no crea, independientemente de que uno haya o no recibido el Espíritu Santo de Dios, todos necesitamos descansar. Entonces, ese tipo de realidades humanas son las que son reguladas por las virtudes llamadas virtudes humanas. Entonces, el descanso, pues uno no debe descansar demasiado, pero tampoco debe descansar demasiado poco. La virtud está en el medio. La virtud humana por excelencia es la justicia, y la justicia también tiene esa característica. Por ejemplo, cuando en derecho penal hay que imponerle un castigo a una persona que ha sido condenada, pues la idea es que ese castigo no puede ser demasiado leve, pero tampoco debe ser excesivo, tiene que ser proporcionado. La virtud está en el medio. Pero esa frase, repito, vale solo para las virtudes humanas. Típicamente las virtudes humanas se agrupan en cuatro polos, que son las cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esas son las cuatro virtudes humanas, y para ellas, y para todas las demás virtudes de esa constelación, vale aquello de que la virtud está en el centro o está en el medio, y que hay que tener restricción y prudencia. Pero en cambio hay virtudes que no tienen punto medio. Hay virtudes que realmente deben crecer y crecer en exceso, y que solo son bellas en exceso. Y las virtudes que son hermosas y verdaderas en exceso son las virtudes teologales. Por ejemplo, la fe. Creer en Dios, poner confianza en Dios, eso no tiene punto medio. Toda la fe que tú puedas tener siempre podrá crecer más. Y toda la confianza, la absoluta confianza que tengas en Dios, siempre podrá crecer más. Por algo le decía Jesús a Santa Margarita María Alacoque: si quieres agradarme, confía en mí; si quieres agradarme más, confía más; y si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Por cierto, la palabra inmenso quiere decir sin mensura, sin medida. Entonces la fe puede crecer y debe crecer indefinidamente. Lo mismo pasa con la esperanza, la segunda virtud teologal por excelencia. La esperanza también tiene que crecer sin medida. La carta a los Hebreos elogia a Abraham y dice: esperó contra toda esperanza. Y esa esperanza nuestra es hoy muy necesaria, como nos lo ha recordado varias veces el Papa Benedicto. Pero la que tiene que crecer de un modo todavía mayor, es decir, infinitamente mayor en el rango de lo infinito, es la virtud del amor, es la virtud de la caridad. Esa es la que tiene que ser todavía mayor, es la que tiene que sobreponerse muchos órdenes de magnitud por encima de toda otra cosa. Así nos lo dice San Pablo en su famoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Y de las tres, la mayor es el amor. La fe terminará, la esperanza terminará. Cuando lleguemos por misericordia de Dios al cielo, ahí no se necesita fe, ya estaremos contemplando a nuestro Creador y Redentor. Ya no tendremos nada que esperar porque todo lo poseeremos en Él, pero en cambio el amor permanecerá para siempre. Así que si está demostrado que toda la perfección, la felicidad humana, la realización humana está en el amor y que todo está en crecer en el amor, pues esto es lo que más debe interesarnos. Lamentablemente la educación hoy está en la dirección exactamente opuesta, porque la educación hoy no educa, no cuida, no forma, no corrige el corazón, sino quiere centrarse únicamente en el pensamiento, en la cabeza. Y lo grave de esto es que la mucha inteligencia, las muchas estrategias y la mucha astucia son tanto más peligrosas cuanto peor sea el corazón que gobierna esa cabeza. Entonces, por decirlo de una manera incluso un poco graciosa, es más peligroso un inteligente de mal corazón que un tonto de mal corazón. El tonto de mal corazón hará pequeñas tonterías. El inteligente de mal corazón hará grandes barbaridades y dañará a muchísimos, supuestamente para provecho de sus intereses. Entonces, tenemos que hacer toda una cruzada para reeducarnos en este sentido. Y tenemos que preguntarnos en nuestras familias si esos que están cerca de nosotros, por ejemplo, para el caso de ustedes, si sus hijos y sus nietos están formándose para amar a esa escala divina para la que fuimos creados, o si simplemente están adquiriendo talentos, estrategias, estratagemas para salirse con la suya. Parece que la educación estuviera hoy orientándose únicamente a eso. ¿Cómo hacer que cada uno sea más astuto que el otro? ¿Cómo hacer que cada uno sea más habilidoso que el otro? ¿Cómo lograr que cada uno se salga con la suya? Por supuesto, a medida que esta mentalidad se implanta, pues el mundo se vuelve más inhóspito, porque se vuelve más y más una jungla del sálvese quien pueda. Pero nosotros queremos separarnos de esa mentalidad. Nosotros queremos acogernos al amparo de sus alas, como dice el Salmo 91. Nosotros queremos refugiarnos en el Señor porque hemos entendido que esa educación deformante no solo le hace daño a los que sean víctimas de nuevos tiranos, sino que el tirano mismo tampoco será feliz. La primera víctima de la maldad es el malvado. La primera víctima de la perversidad es el perverso. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo, no podemos comulgar con esa mentalidad porque no trae alegría, no trae bien, ni siquiera al mismo que lo practica. Volvemos entonces a nuestro Jesús. Volvemos a ese espejo de amor que Él nos ha dejado en la cruz Y nos preguntamos cuáles son las cuerdas que nos pueden estar amarrando. Lo que vamos a hacer en la segunda parte, que ahora voy a empezar, la segunda parte de esta reflexión, lo que vamos a hacer es hablar de las principales de esas cuerdas. Tengan en cuenta ustedes que la razón por la que yo enumero esto es para tratar de encender un poco más de luz y para que cada uno trate de reconocer qué le puede estar afectando. Yo pienso que estas cuerdas que voy a nombrar tienen que ver con todos nosotros, pero unos podemos estar más sujetos a unas cosas que otras. Haciendo uso de esas estrategias mnemotécnicas, pues utilicemos un anagrama, utilicemos una serie de letras, y por feliz coincidencia nos pueden servir las letras que nombran a Cristo, pero en el esquema que hice, pues nos quedó Cristo como lo escriben en inglés, C-H-R-I-S-T. Esas son las letras, Christ, esas son las letras que vamos a utilizar. Es decir, esas seis letras las vamos a utilizar para nombrar seis cuerdas. Seis cuerdas que sin que nos demos cuenta, o incluso dándonos cuenta, nos amarran enormemente. Entonces, ¿cuáles van a ser esas cuerdas de las que queremos ser liberados para que Jesús sea realmente nuestro Señor? Esa expresión es tan bonita, yo la oí desde niño y creo que hay que mantenerla muy viva y pronunciarla con frecuencia, porque ese es el nombre que Él tiene, Él es nuestro Señor. Entonces, si empezamos por la letra C son las condiciones que nosotros le ponemos a Dios. Lo primero que nosotros le hacemos, y es vergonzoso que así sea, lo primero que nosotros le hacemos a Dios es ponerle condiciones. Cosa que es tan absurda y es tan graciosa en el sentido de chistosa, porque ¿qué pensarías tú, pues, de alguien que llegara donde el médico, por ejemplo, para una operación y le dijera al doctor, pues, usted no me puede operar con esa mano, no me puede operar con esta enfermera, no me puede operar en este salón, no me puede operar con esa anestesia? Yo creo que ningún médico se aguantaría que le pusiéramos tantas condiciones. Pero nosotros le ponemos una cantidad de condiciones a Dios. Y ese número de condiciones que nosotros ponemos son la primera limitación. Luego vamos a hablar un poco más del tipo de condiciones que con frecuencia le imponemos al Señor. Luego, pues tenemos la H, y en la H están las heridas. O sea que como ustedes ven, el anagrama tiene una palabra, pues básicamente en inglés, pero cada una de las otras es una palabra en nuestro idioma. Realmente utilizamos el Christ sobre todo para que nos sirva para recordar. Luego uno puede acordarse de esa palabra y puede quizás reconstruir buena parte de esta charla. Entonces la H son las heridas. Y las heridas parece que no tuvieran tanto poder, pero las heridas son las que salen cuando la gente se toma unos tragos. Las heridas son las que salen cuando las personas esculcan, o si digo mejor, escarban buscando la raíz de sus miedos. La mayor parte de nuestros miedos parten de una herida. Es que no quiero que me vuelvan a herir. Es que no quiero que se vuelvan a aprovechar de mí. Yo traté de ser bueno y se burlaron. Yo traté de ser bueno y me usaron. Y entonces queda una herida, y como la herida no sana, el fruto de esa herida es un miedo, y ese miedo encadena. Muchas veces no es la herida misma la que lo amarra a uno, sino el miedo que nació sobre esa tierra podrida. La herida se infectó, es como tierra dañada, y la flor o el fruto que salió de esa tierra dañada fue un miedo. Entonces nuestras heridas tienen una tremenda influencia y pueden llegar a hacer un daño increíble. Lo que más me aterra del tema de las heridas es su duración. Una persona que ha sido, por ejemplo, humillada o que ha sido marginada en la niñez, ¿hace cuánto fue eso? 30 años, 50 años, 70 años. Y sin embargo, A los 70 años de edad, todavía esa herida sigue teniendo poder en ella. Eso es realmente trágico. Si los bienes tuvieran en nosotros una influencia tan duradera como la tienen las heridas, pero parece que por una extraña ley, como que las cosas malas las recordamos con más frecuencia o tienen como más poder para amarrarnos. Y por eso como que se necesita un esfuerzo adicional para sacar esas heridas a flote. Y por supuesto para curarlas. Cuando mi madre era niña, o sea, calcule, si ella murió de 78 años, pues estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo. Cuando ella era niña, era una persona que tenía una inteligencia muy despierta y ella, aunque era una persona piadosa, también era una persona llena de preguntas sobre la religión. Pero en aquella época no se podía preguntar nada. Niña, eso no se pregunta. ¿Y por qué esto y cómo esto? Eso no se pregunta. Y ella se acostumbró tanto a eso y a las restricciones tan grandes, tan severas que había en el tema de la lectura de la Biblia, hasta llegar a cosas absurdas como decirle a la gente que si leían la Biblia se volvían locos, que mi madre, hasta el final de sus días, tenía un tremendo temor de hacer una pregunta en la religión. Tenía, por supuesto, a este hijo de ella, y bueno, pues yo tengo mis estudios de teología y de posgrado y todo lo que sea, pero ni aún a mí se atrevía a preguntarme. Y cuando finalmente se atrevía a hacer una pregunta era pidiendo varias veces disculpas. Estaba todavía sujeta a una herida, todavía sujeta a los regaños de 60, de 70 años atrás. Uno se da cuenta que eso no es vida, que eso no puede ser así. Las heridas que más nos afectan son las heridas que tienen que ver con nuestros intentos de amar. Y las que más nos afectan después de eso son las que tienen que ver con la fragilidad de la intimidad. Lamentabilísimamente, esto tiene que ver con nuestra niñez y tiene que ver en las personas casadas, tiene que ver con la relación con su pareja. Los niveles de daño que suceden ahí son espantosos. Así como las personas en la intimidad suelen estar desnudas, así están también desnudos sus corazones. Pero así como la persona desnuda físicamente puede ser rápidamente y terriblemente dañada en su piel, así también la desnudez de la intimidad es terreno propicio para unas heridas impronunciables. Heridas que incluso la gente no las puede comentar con facilidad, porque ¿a quién se comenta eso? Y esas heridas tienen grandes limitaciones en el amor, porque entonces amar es ser tonto, porque entonces amar es ser débil, porque entonces amar es ser un perdedor. Mire, es tan terrible el daño que hacen las heridas, que con frecuencia las personas repletas de veneno por una herida infectada no hayan qué hacer con tanto de ese veneno, entonces lo reparten a otros. Para mí dos casos típicos tienen que ver con dos filósofos famosos por su ateísmo, por su distancia del cristianismo y por sus ideas perniciosas, realmente ponzoñosas. Estoy pensando en Arthur Schopenhauer, mediados del siglo XIX, y en Friedrich Nietzsche, a finales del mismo siglo. Estos dos hombres fueron dos hombres espantosamente heridos. Pero lo grave es que cuando se enseña filosofía y cuando se reparten los libros de ellos, no se dice eso. Schopenhauer tuvo una relación absolutamente dislocada, fracturada con su madre. Schopenhauer tuvo, diríamos, solo descansos de paz cuando su madre estaba ausente de su vida. Era algo completamente enfermizo. Cuando uno ve las posturas misóginas, cuando uno ve las posturas tan oscuras, las tinieblas tan oscuras en que Schopenhauer ve la vida, y la manera como habla de la mujer, es inevitable relacionarlo con la multitud de heridas que tuvo en su relación con la mamá. Pero cuando uno le vende en el libro de Schopenhauer, no le dicen eso. Entonces los ingenuos que leen esas obras pensando que ahí solo hay pensamiento puro, no saben que ahí hay pedazos de corazón envenenado. Esas páginas apestan a veneno, pero viene de ahí. Entonces fíjate que este es un tema muy grave, porque no es solo que mi vida se va a dañar, sino que hay personas que tienen la necesidad de dañar a otros como una manera de descansar su carga de veneno repartiéndolo entre muchos. Lo mismo le sucedió a Nietzsche. Nietzsche tuvo muchas frustraciones. Frustraciones como profesor. La primera inquietud intelectual de él no era la filosofía. Él quería ser un filólogo, y lo fue, no era malo, pero él quería ser el gran filólogo y tenía una frustración profesional terrible. Sin embargo, sus peores frustraciones vinieron del campo afectivo. Al parecer, muy pocas mujeres o solo una realmente atrajeron su atención, y sus pequeños, sus tímidos intentos de lograr algo con esa mujer, nada lograron. De modo que este fue un hombre, un solterón, pero un solterón que vivió con infinita amargura la falta de afecto. Y por eso, no es difícil, yo no soy ningún psicoanalista, no me considero especialista en nada de eso, pero es que no es difícil sacar la conclusión. Este hombre trató de ser débil ofreciéndole su amor a esa mujer. Ella lo rechazó con el más olímpico desdén. Y él se dio cuenta que amar era estúpido, o eso fue lo que él concluyó. Él se dio cuenta que no vale la pena amar, que amar es debilitarse. Si ustedes leen El Anticristo, una de las obras de Nietzsche, no es que yo lo recomiende, pero si alguien lo lee, si ustedes miran la manera como él habla del cristianismo, la manera como escupe veneno este hombre, tiene muchísimo que ver con esa experiencia. Porque el cristianismo no se puede pronunciar sin añadir en la siguiente frase algo sobre el amor, porque es que no se puede hablar de Jesús sin hablar del amor. Como Nietzsche estaba traumatizado espantosamente con todo lo afectivo, estaba traumatizado con el amor y veía en Cristo la expresión de una debilidad insoportable. Él ya no quería, Nietzsche ya no quería ser débil. Por eso habla del superhombre. Por eso habla de la manera de ser fuerte. Si a uno, cada vez que le vendieran el libro de Nietzsche, le vendieran la biografía de Nietzsche, seguramente uno miraría con ojos muy distintos esas páginas salpicadas de veneno. Veneno inteligente, pero veneno. ¿Y cuántas otras cosas están así? Aquí me he referido a esos dos pensadores, pero ¿cuántas otras cosas están así? ¿Cuántas otras cosas surgen de esa mentalidad? ¿Cuántas otras cosas surgen de esas heridas? Incluso en personas geniales, y estoy hablando en el sentido propio de la palabra, genios. Sé que lo que voy a decir en este momento es controversial o controvertido, pero quiero referirme a Steve Jobs. Ustedes saben que mucha gente admira a Steve Jobs, es el gran genio. Y hoy precisamente hay un gran evento de Apple porque está saliendo el iPad 3, que esperamos que será un gran éxito tecnológico. Ahí tenemos la versión 1 o 2, no sé. La versión 1. Pues ya está el número 3, está saliendo en estos días, por lo menos en Estados Unidos. Nadie niega la genialidad. En Steve Jobs se juntan tres genios en una sola cabeza. Es un genio del management, es un genio de la gerencia, es un genio del diseño, es un genio del liderazgo, es un genio del marketing. Pero es un hombre que, según él mismo confesó, tuvo que alegrarse de algo muy extraño. Finalmente, mi mamá no quiso o no pudo abortarme, pero la mamá lo consideró en buena parte el embarazo. Eso hace más meritorio a Steve Jobs, en cierto sentido, porque quiere decir que su punto de partida fue muchos metros atrás de la línea de salida que otros seres humanos han tenido. Pero cuidado con esa manera de hablar. En el torrente, en medio del torrente de elogios que se hicieron con motivo de la muerte de Steve Jobs, es inevitable recordar que este era un hombre al que le costaba demasiado trabajo confiar. Su confianza había quedado rota desde la más temprana infancia con esa mamá a la que Dios perdone. Es decir, luego miramos la historia de la mamá de Steve Jobs y es otro drama, porque estas son cadenas y cadenas. Entonces Steve Jobs tenía una terrible dificultad para confiar. Cuando le dijeron que él tenía ese tipo de cáncer de páncreas, hay por lo menos dos clases principales de cáncer de páncreas. La de él era la más leve, la más curable, la que garantiza mayor número de años, si se trata a tiempo y si se opera. Pero Steve Jobs no quería confiar en esa opinión. Él se fió de su enorme genialidad y de su cabeza. Pensó que a base de una cierta dieta y de unos tratamientos y de un cierto yoga o meditación o lo que fuera, le iban a salir mejor las cosas. Lamentablemente, cuando ya la enfermedad había avanzado demasiado, quiso pasarse a la opción primera, la de la operación, pero ya era demasiado tarde. Pero no es solo esa falta radical de confianza la que terminó produciendo la muerte de él. Resulta que, sin que vayamos a santificar ni a canonizar a muchos de estos grandes genios de la empresa y los multibillonarios que el mundo conoce hoy, hay una gran cantidad de esos personajes que son enormemente generosos, donando literalmente torrentes de dinero para las causas que consideran más justas. Son muchos. Uno con el que se suele comparar a Steve Jobs es Bill Gates. Y Bill Gates, para las causas que él considera justas, especialmente para la lucha contra las enfermedades tropicales, ha donado millones, millones y millones de dólares a través de una fundación que tiene con su esposa. ¿Dónde están las donaciones de Steve Jobs? Yo le admiro y le reconozco todo el genio, pero nadie tiene una respuesta para eso. Este señor se murió y ahí están sus cerca de 4,000 millones de dólares de fortuna personal, sin que se pueda decir dónde están las donaciones de un hombre que recibió tanto, tanto y tanto. Parece que una de las circunstancias que él tenía era una especie de egoísmo, así como esa desconfianza, un egoísmo que le hacía demasiado difícil hacer una donación, ¿no? Todos se lo tienen que ganar. La manera como maltrató a muchísimos de sus empleados es algo que solo se va sabiendo poco a poco. El tipo de empresas, especialmente en la República China, el tipo de empresas donde se están produciendo esos elegantes aparatos, es otro problema ético gravísimo que está saliendo, porque es simplemente la manera de ganar más dinero. En fin, mi papel aquí no es ensuciar la memoria de un genio. Repito una vez más, hay muchísimo bien que él le ha hecho a la humanidad con su tecnología, pero esto es para contar cómo las heridas tienen repercusiones en toda una vida. Y una persona puede incluso tener una muerte prematura. Steve Jobs tenía derecho a vivir por lo menos 30 años más. Ese era el diagnóstico. Pero las circunstancias, sus heridas, repito, no soy especialista ni en él ni en psicología, pero estos datos son de dominio público. Entonces le ponemos muchas condiciones a Dios, esa es la C. Luego tenemos las heridas. Luego tenemos algo parecido a las heridas, que es de lo más venenoso, el resentimiento. Por la palabra resentimiento debemos entender lo que implica no solo un dolor que se tiene, sino una mezcla de envidia y venganza. Y esto sí que tiene poder para succionar las fuerzas de una persona. A veces uno no cree que uno tiene resentimientos. Pero hay un verbo muy utilizado en Colombia y muy colombiano, que yo creo que le ha hecho un daño infinito a este país. Otros que conozcan mejor la nación me corregirán. Ese es el verbo desquitarse. Ese verbo es una tragedia. No solo en Colombia, hasta donde yo puedo conocer, que el Señor Dios me ha permitido visitar muchas naciones de Latinoamérica, es algo que viene de una herencia, yo digo, desde la época de los españoles. Y es puro resentimiento. Así como de las heridas nace una flor que se llama el miedo, así del resentimiento nace una flor que se llama el desquite. ¿Sabe qué es lo que más envenena, qué es lo que más corrompe los cargos públicos desde mi óptica, que puede valer en algo? El desquite. La gente llega a un cargo público a desquitarse de la vida. Es decir, su grito al asumir un cargo es: esta es mi oportunidad, esta es la mía. Es decir, el cargo público, al nivel que sea, inmediatamente se convierte en una marrana y hay que tasajear la marrana y repartirnos la marrana. ¿Y esa mentalidad de dónde viene? Eso no está en todas partes. Uno conoce otros países donde las cosas no son así. Tienen otros problemas. Yo no estoy aquí canonizando ni culturas, ni regiones, ni países. Pero es que uno también ha conocido otros países donde las cosas no son así. Incluso puede que la gente tenga codicia. La codicia está en todos los corazones de una u otra forma. Pero una cosa es la codicia y otra cosa es el desquite. En el desquite hay un placer. Y es el placer de: me llegó mi oportunidad, ahora soy yo el que gana y los demás pierden. Y eso, que los demás pierden, es muy importante en el placer del que se está desquitando. Entonces, desde el narcotraficante que organiza fiestas que valen millones de dólares, hasta el político que roba a destajo y que se embriaga con sus estafas, con sus peculados, es la misma mentalidad, y eso nace del resentimiento. Esa es una mentalidad de resentidos. A mí me duele mucho cómo la mayor parte de nuestras estrellas deportivas tienen unos ocasos tan tristes. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Las grandes figuras del deporte suelen tener unos ocasos lamentables, y la razón es esta. Usualmente se trata de personas de extractos muy humildes, que cuando saborearon los millones sintieron que se estaban desquitando. Y sea por la arrogancia que esos sentimientos traen, o tal vez por los excesos a los que someten su cuerpo ahora que pueden darse todos los placeres, suelen tener una vejez pésima, una muerte prematura. Estrellas de la canción, ¿cómo no recordar a Joe Arroyo, por ejemplo? Estrellas del deporte, y los nombres son muchos, pasan por eso. Entonces esto está muy vivo. Y esa palabra desquite, le ha hecho un daño infinito, infinito, a nuestros países. ¿De dónde surge? Surge de una impotencia contenida, de la rabia de ver que ese español, que ese encomendero, es el que tiene derecho a violar a las que quiera, a llevarse lo que quiera, a trabajar y descansar cuando quiere, y yo soy siempre el perdedor, siempre el siervo. De ahí empieza. Y no se crea que eso cambió con la independencia. Ustedes y yo sabemos que la independencia en nuestros países, y me atrevo a hablar así en plural, la independencia en nuestros países tuvo todas las características de un golpe de Estado. No fue independencia de una nación, fue un golpe de Estado. ¿Qué sucede en un golpe de Estado? Pues que se cambia la cabeza, pero que esencialmente la estructura permanece semejante, sino igual. Eso fue lo que pasó. Entonces, lo que fastidiaba a los criollos no era la injusticia en general, sino la injusticia que se cometía con ellos. El hecho de que ellos estuvieran excluidos de las principales decisiones que afectaban las ganancias, los rangos, la nobleza, el prestigio, es decir, lo que les afectaba a ellos, eso fue lo que les envenenó. Entonces, eso explica muchas cosas que las tengo relativamente frescas por el poco tiempo que ha pasado desde el bicentenario de la independencia. Cosas como cuáles, que de los últimos en aceptar la causa de la independencia fueron los indígenas. Y fíjense que la idea que nos venden es la opuesta. Nos venden la idea de que la iglesia era opresora de los indígenas, y es exactamente lo contrario. Por supuesto que hubo excesos de algunos clérigos, ni más faltaba, pero si se compara la situación de los indígenas en tiempo en que los misioneros trataban de escribir las gramáticas de esas tribus, con lo que luego sucedió cuando la masonería masivamente llegó al poder, El contraste no es del cielo a la tierra, sino del cielo al infierno. Y por eso muchos de esos indígenas tardaron muchísimo en reconocer los gobiernos centrales, y a muchos les sigue sin importar el gobierno central. Eso viene de esa época, porque ellos no estaban ganando nada. Es que la gran paradoja de la proclamación de los derechos del hombre, como se hizo ya en tiempos de la Revolución Francesa, es que los derechos del hombre y del ciudadano eran los derechos del varón occidental ilustrado de ciertas familias. No eran los derechos para todos los seres humanos. Es decir, que la argumentación se presentaba como universal, pero la práctica era completamente particular y reducida a unas clases. Lo mismo sucedió en Estados Unidos. Mucha gente no sabe que George Washington murió, y cuando murió todavía tenía esclavos negros que eran posesión suya. Él era el dueño de esos esclavos. Estoy hablando de George Washington. Thomas Jefferson, el que declaró, el que escribió la mayor parte del We the People y toda esa primera constitución, ese señor, Thomas Jefferson, tenía esclavos a su nombre. Es la gran hipocresía del estilo masón que se impuso en todas esas guerras de independencia en todas partes. Todo esto para decir que el esquema que venía, ese esquema opresivo que venía desde tiempos de la colonia o de la colonización, no mejoró con las independencias. Y es esa bomba, es esa opresión, es esa represión la que ha creado esos sentimientos que finalmente se llaman resentimientos y que producen ese espíritu de desquite. Entonces, ¿cuál es el problema con el que se enfrenta un gobierno? Si trata de hacer las cosas bien, porque a veces el gobierno mismo es corrupto. Pero un buen gobernante, un gobernante que quiera hacer las cosas bien, lo primero que tiene que enfrentarse es con que hay que hacerle una terapia muy seria a la gente que tenga alrededor, porque hay una manada de resentidos que a su vez tienen cola, porque como ese sistema ya se ha impuesto, entonces ya hay mucha gente que sabe, ahora que llegaste ahí, ahora tienes una deuda conmigo, ¿no? Una deuda de darme una tajadita de la marrana, la parte que a mí me corresponde. Condicionamientos, heridas, resentimientos. Luego tenemos la I. Con la I podríamos nombrar tantas cosas, pero yo quiero que la I en este caso nos hable de inmediatez. Si quieres llamarlo, es una de las condiciones que nosotros le ponemos a Dios. Pero es que ese afán por lo inmediato nos está haciendo un daño demasiado grande. La presión de lo inmediato, la presión de los resultados inmediatos lleva a la muerte. Si tengo que dar un ejemplo, simplemente recuerda las operaciones estéticas que ya no sé cuánta gente ya se ha encargado para el otro lado, ¿no? Es eso. Es que tengo que ser bonita o bonito. Tengo que ser bonita ya. Y en eso la gente apuesta hasta la vida y a veces la pierde. La inmediatez es el reemplazo del camino que los grandes doctores de la Iglesia marcaron como camino de vida cristiana. Santo Tomás de Aquino dice que un buen hábito solo se crea con la repetición de actos, y la repetición de actos supone tiempo. Nosotros queremos lo que queremos ya. Y esa inmediatez termina jugando en contra nuestra. Porque esa inmediatez es uno de los varios recursos que de hecho el demonio utiliza en contra nuestra. A mí me gusta recordar que en el capítulo 3 del Génesis, ya el demonio juega esta carta. Fíjate lo que el demonio le dice a Eva: seréis como dioses. Y fíjate lo que nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta: somos partícipes de la naturaleza divina. O sea que lo que el demonio dijo era verdad. Nosotros, los seres humanos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos como destino propio ser como dioses y participar de la naturaleza divina. Pero ¿cuál es la diferencia entre que esa frase la diga la serpiente, o sea Satanás, y que lo diga el apóstol San Pedro? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que San Pedro habla de esa participación de la naturaleza divina a través del camino de aceptación, a través del camino de la fe y la obediencia a Cristo y a su cruz. Mientras que la serpiente dice, mira, seréis como dioses, una mordidita aquí y estuvo. La inmediatez con muchísima frecuencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el placer, es el atajo más rápido para llegar al desastre. El tratar de buscar la felicidad inmediata. Felicidad inmediata es la que da la droga. Felicidad inmediata es la que da el licor. Pero esa felicidad inmediata, desconectada del crecimiento integral del ser humano, en ruta hacia su perfección en Dios, hace desastres. Entonces, el deseo de lo inmediato es algo que en realidad nos está enredando los pies. ¿Cuándo comprenderemos que para llegar a donde tenemos que llegar, no hay esa clase de atajos? Es verdad que Dios con su Espíritu nos sana, y es verdad que Él en ciertas ocasiones nos regala experiencias de amor que son embriagantes, pero a ver, esos son estímulos para el camino, no reemplazan al camino. Una cosa que me gusta mucho en las recomendaciones que les dan a los alcohólicos dentro de este movimiento que se llama Alcohólicos Anónimos, la suelen escribir con esta metáfora. El ascensor se dañó, usa las escaleras. Modo de recordar discretamente que el camino hacia la sobriedad es un ascenso. Esto no es gratis, esto no es un ascensor, esto no es un cohete. Es día por día. Y este ascenso paciente, perseverante, amoroso, es el que realmente implanta la virtud en nosotros. Decía Santa Catalina de Siena, el problema del mundo no es que no haya virtud, el problema del mundo es que no hay verdadera virtud. Entonces, todos somos humildes, algunos minutos o segundos al día, pero esa humildad no permanece, no es verdadera. Todos tenemos sabiduría una o dos veces al día, pero el problema es que esa sabiduría no echa raíces en nosotros. Todos somos capaces de dar o de recibir un buen consejo alguna vez, pero necesitamos que el Espíritu de Dios se afiance en nosotros, y el camino es largo, y la impaciencia y el afán de lo inmediato, que está fortalecido precisamente por todos esos aparatos electrónicos que usamos, en donde todo está one click away, pues eso tiene una repercusión, porque todo lo compra y todo lo adquiere uno así, con un clic o con un tap, y ya estuvo. Y uno quisiera también eso, y uno quisiera cambiar así, y uno quisiera cambiar a la otra persona así, y uno quisiera solucionar los problemas así. Entonces esto es gravísimo, porque cuando una pareja tiene problemas, quieren solucionar sus problemas así. Y resulta que el camino de negociar, de conocerse, de perdonarse y de educarse, es un camino largo. Entonces, yo creo que el matrimonio de dos que han manejado todo con el clic y el tap está difícil. Porque ambos quieren que las cosas desaparezcan así. Cuando no se van así, entonces la desesperación produce decisiones desastrosas. Por ejemplo, esto se acaba aquí, esto se acaba allá. Mi mamá sí me lo dijo. O cosas parecidas. Llevamos la C de condiciones, la H de heridas, la R de resentimientos, la I de la impaciencia o de la inmediatez. Luego tenemos una S. Una S que puede extrañar, es la S de nuestros sueños. ¿Es que es malo tener sueños? No. El problema no es que yo tenga mis sueños, el problema es que no me han interesado los sueños de Dios para conmigo, ese es el problema. Uno tiene sueños y tiene derecho a tener sueños, pero ¿quién se preocupa por los sueños de Dios, por los planes, los deseos de Dios para con uno, para con la propia familia? Yo les puedo decir, en la medida en que yo haya servido como consejero de parejas o de matrimonios, yo les puedo decir que en mi experiencia, a la base de la mayor parte de las dificultades matrimoniales hay un hecho. Ni él ni ella le hicieron una sola pregunta a Dios. Nunca le preguntaron a Dios si ese matrimonio sí era lo que él quería. A la base de una cantidad de desastres en los negocios está el mismo problema. Nunca le preguntaste a Dios si ese negocio te convenía. Es decir, nosotros vamos llevando nuestra vida a nuestro aire y antojo, y luego cuando las cosas salen mal, ¿qué pasa? Que Dios no me ayuda. Y resulta que no le hemos hecho la pregunta fundamental. Entonces nuestros propios sueños nos enredan. Nuestros propios sueños, que son como otra forma de condicionamientos, fíjate que en el fondo esa sede del principio viene marcando todo esto. Nuestros propios sueños hacen que nosotros no nos abramos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios finalmente quiere con esto? Incluyendo las cosas realmente graves, una enfermedad, o un desastre, una pérdida, un duelo. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere con esto? En otra ocasión, que tengamos un poco más de tiempo, quisiera realmente compartirles un precioso testimonio que le escuché a un obrero, ahorita en esta misión en California, un obrero al que le robaron su mejor posesión, un camión que le había costado $100,000, porque ya él era jefe de obra, y le robaron su camión. Y cómo este hombre, lo primero que oró, qué testimonio el que me dio ese hombre, lo primero que él oró cuando se dio cuenta que le habían robado su camión fue: Dios, no permitas que yo caiga en desesperación. Y Dios lo ayudó, lo salvó de eso, y luego le fue mostrando muchas cosas. Y luego le fue mostrando que ese robo había sido para bendición. Es lo mismo que nos cuenta el libro del Génesis. En uno de los personajes más fascinantes, más encantadores de ese primer libro de la Biblia. Estoy hablando de José, uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. José pasó por desgracias espantosas. La envidia de sus hermanos, la burla, el ataque de sus hermanos. Luego lo echaron a un pozo y luego lo vendieron y así fue a dar a Egipto. Y luego allá en Egipto empezó otra vez a prosperar, le empezaban a ir bien las cosas, pero resulta que Putifar, que era el primer ministro allá en Egipto, puso en manos de José todos los negocios del estado y todos los negocios de su casa y todo iba muy bien. Pero la mujer de Putifar se enamoró de José. Y la mujer de Putifar acosaba a José para que tuviera algo con ella. Como José finalmente no quiso, entonces la mujer le montó una calumnia espantosa y José, que ya había salido de la desgracia, del odio de los hermanos, cayó en el odio de esta mujer y en el odio de Putifar y fue a dar a la cárcel. Otra desgracia. Pero de esas desgracias, es que la historia hay que leerla completa porque yo la estoy resumiendo demasiado aquí, pero de esas desgracias lo sacó Dios. Porque resulta que gracias a que José estaba en Egipto y a que José tenía un talento extraordinario para la administración y a que José hizo grandes bodegas donde se depositó alimento, grano, no solo para Egipto sino para otros países, gracias a eso los mismos hermanos de José pudieron sobrevivir. Entonces cuando los hermanos de José fueron a Egipto a tratar de conseguir algo de alimento, se encontraron con que el administrador era José, pero ellos no lo reconocían porque José estaba vestido a la manera egipcia, maquillado a la manera egipcia y además hablaba egipcio. Entonces no lo reconocieron. Lo más hermoso, que es lo que hace derramar lágrimas, es cuando José se da a conocer a sus hermanos y les dice: ustedes no se lamenten, para bien me mandó Dios a Egipto. Fíjate las desgracias por las que había pasado, por el pozo, por la venta, por una cárcel injusta, pero él estaba sano, su corazón estaba sano, su corazón era capaz de decir: Dios había pensado algo mejor que mis sueños y mejor que los planes de ustedes. Y la última, la T, ustedes ya se imaginarán qué es, son nuestros temores. Ya dijimos de dónde salen los temores. En general es algo que ya hemos tocado varias veces en estas charlas. Pueden ustedes repasar el famoso tema de las flores y las fieras, que le dedicamos 2 sesiones. Todas esas predicaciones están disponibles en internet. Lo único que cabe recordar aquí es lo que dijo el apóstol San Juan en su primera carta: el amor echa fuera el temor. ¡Qué grande que Dios nos dé su Espíritu Santo para que esa cuerda y todas las demás se revienten y para que nosotros podamos avanzar por un camino de amor. Si en el acercarnos a la cruz descubrimos estas cuerdas, eso es conocerse a sí mismo. Eso es conocerse. Y eso es santo. Y eso es bueno y eso es principio de cambio. Pero que Dios, además de conocernos, nos conceda la misericordia de transformar nuestros caminos, acercarnos a sus sendas y darle gloria a su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.